Doctor Héctor Castro, director del PAI. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Buen día. ¿Cómo están ustedes? A las órdenes, por favor.
Contame, porque no lo agarramos ya comenzada la entrevista de recién del ministro Borba. ¿Cómo va a ser el tema de la vacunación? Toda esta semana completamos las personas que tienen tienen de 65 para arriba, así que nacieron hasta el 56. Después, correcto. ¿Qué va a ser? ¿Cómo sigue?
Bueno, y vamos a ver al viernes cómo termina esta semana en relación a este grupo de edad y para ver con la disponibilidad que nos queda de vacunas y según el número de, no solamente de inscritos, sino que vamos a ver la proyección poblacional, a ver cuántos años a qué edad bajaríamos como límite inferior, ¿verdad? Esto es porque nosotros al día de hoy tenemos entre inscritos no vacunados 72.250 personas. Esto es actualizado hace 15 minutos, un poco más. Uh-huh. Esto es de este grupo de edad que está siendo vacunado.
¿Y cuántas vacunas?
Con las dosis que ahora nosotros distribuimos en la región, ahora en todas las regiones, están por encima de 105.000 en este momento para primeras dosis, ¿verdad? O sea, hay un poco más de 30.000 para primeras dosis de las que distribuimos. Recordemos que recibimos 250.000 dosis, 125.000 es lo que corresponde para primera dosis y 125.000 para segunda.
Claro.
De estas nosotros ya distribuimos, dejamos un resguardo en el Centro Nacional de Vacunas, vamos distribuyendo no solamente por el número registrado por región, sino que tratamos de contemplar algunos fenómenos que, por ejemplo, que alrededor del 15% de las personas que se vacunan ese día se inscriben. Ese es un fenómeno que estamos viendo. Otro fenómeno que vemos es que hay personas que se inscriben en una región pero se vacunan en otra. Entonces eso también tenemos que atender, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que disponer de las vacunas en cada región haciendo una proyección entre el límite inferior, que sería el número de registrados por región, y la proyección poblacional, que es obviamente muy diferente porque hay muchísimas personas que aún no se inscriben, a pesar de que la percepción de la semana pasada fue muy favorable. Sin embargo, siempre quedan dos puntos para entender. Uno, que hay un 30% de los inscritos que llegan sin vacunarse. Entonces, la semana pasada puede tener explicaciones logísticas como la pausa en algunas regiones o incluso el cese de la vacunación el sábado en la mayoría de los vacunatorios al mediodía. Entonces, eso tenemos que responder, ¿verdad? Y el otro punto importante es que todavía hay un porcentaje de personas que no se inscriben con antelación para recibir las vacunas. Por eso el análisis que vamos a hacerlo sería mucho más prudente al término del viernes, para ver realmente cómo transcurrimos esta semana. Ayer fueron solamente dos dígitos la terminación de cédula. Hoy ya ampliamos más y esperemos ver cuál es el comportamiento para así evaluar para la próxima semana si vamos a bajar y a qué edad.
Claro, porque por lo que estás contando, no sé, no van a quedar muchas vacunas. Una vez que termine esta franja etaria, no sé, con suerte quedarán 30.000 vacunas más o menos, 30 o 40.000 vacunas.
Sí, sí, sí. Recordarás que cuando llegaron las 40.000, componente 1 de Sputnik, nosotros avanzamos aproximadamente con 55.000 dosis y bajamos con ese riesgo, bajamos a 65 años. Por cumplir o cumplido y más allá de esa edad, porque los nacieron en 1956. Y bueno, y encontramos este fenómeno de muchísimas personas que iban a los vacunatorios en horarios que prácticamente se repiten. La primera hora de la mañana es el horario que se repitió también en este último grupo. Y al finalizar la tarde, es por eso, entre paréntesis, que también se implementó el horario de hasta 22 horas en la Secretaría Nacional de Deportes, que ayer vimos que hubo mayor cantidad de personas en el horario de 17 a 20 horas en relación al horario de la tarde. O sea, hay situaciones que tenemos que ir evaluando con las dosis que disponemos como para ir avanzando o no a otros grupos de edad.
Claro, pero digo, en el mejor de los casos, no sé, quedarán 30.000, 40.000, supuestamente llegan la próxima semana a 100.000, con lo cual son 50.000, te quedan, ponele que 90.000 vacunas, digamos, para la nueva, el nuevo proceso de vacunación. Pero ahora, en la medida en que vas bajando la edad, es mayor la cantidad de personas que se suman.
Correcto, Luis, sí. Sí, por lo tanto, no creo que sea así en quinquenios, sino hay que evaluarlo bien, porque empieza ya el grueso importante de la población.
Por eso, porque algunos ya especulaban que, bueno, ahora ya vamos ya a 60, me parece que no vamos a llegar todavía a 60.
No, yo creo que hay que ser prudente. Tampoco podría decir que no, depende de lo que mencionás, de la llegada de vacunas, que tenemos esa información, pero así también de cómo vamos transcurriendo en esta semana. Hay otro fenómeno que olvidé decirte, que es que ayer, la semana pasada, con la situación que vivimos, aumentó el número de inscriptos y de vacunados de las edades de 75 años y más de 85 años más. O sea, habían personas que estaban esperando ver también el impacto en la gente y, de acuerdo a eso, aumentar su seguridad y su convencimiento, y se acercaban, ¿verdad? Entonces hay todavía algunas personas en esos grupos que se van adhiriendo a medida que la población sea mayoritaria. Es un fenómeno que se ve en todos lados, ¿verdad? No solamente en nuestro país.
Ya. Lo otro, no sé cuándo se iba a habilitar el registro para que se anotaran ya las personas de entre 18 y 59 años con enfermedades de base.
Sí, nosotros tenemos la orden del ministro de acelerar ese proceso para habilitar ya la inscripción. Es muy importante, porque así vamos a tener también un universo para construir un poco la planificación. Sin embargo, hay muchas aristas que estamos discutiendo con varios frentes, ¿verdad? Y uno de ellos es las patologías crónicas, o sea, las comorbilidades. Recordemos que la etapa 1 está enfocada a la población mayor de 60 años y personal de salud. La etapa 2 corresponde a las personas de 18 a 59 años con alguna condición de salud subyacente que hace que sea vulnerable al desarrollo de formas graves y muerte por COVID. Entonces, en ese punto nosotros tenemos que definir la estrategia que sea justa y que sea lo menos burocrática posible. Y estamos en esa línea trabajando con asesoría de las sociedades científicas, en reuniones que tenemos con ellos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el cuestionario que ahora en minutos vamos a entrar a discutir con un grupo otra vez. Hay un cuestionario que en el momento de la inscripción le permite a la persona ir marcando la condición de salud que padece. Y al terminar este cuestionario, que es bajo declaración jurada, sale una leyenda que dice que debería presentar algún documento que justifique esta condición que mencionó. Y eso muchas veces entenderá que implica también que las personas acudan a su médico para ver, o algún certificado o alguna documentación que justifique realmente un seguimiento de una enfermedad crónica o alguna receta. Entonces tenemos que ver algo que sea realmente que impida ser fraudulentado o que impida ser falso, y que tampoco permita que sea muy burocrático ni para los servicios de salud ni para la persona. Entonces, por eso hablamos también con las sociedades y con algunos programas que tienen incluido en una lista, en un registro, el número de pacientes, y tienen totalmente escrutinado lo que es el nombre, las características, y eso permitiría que se coteje cuando uno se inscriba. Por ejemplo, me inscribo yo y directamente me habilita si es que hay una lista que me respalda que yo pertenezco a ese grupo con esa condición de salud. Como lo hicimos con personal de salud, con recursos humanos.
Claro.
Y como se hizo, claro, con los extranjeros, cotejando con cancillería y embajada.
Justamente con respecto a este tema de las comorbilidades, Héctor, No recuerdo quién de los viceministros dijo que una de las condiciones más importantes es el tema de la obesidad. Y ahí ya tenemos un primer problema, porque es cómo se define la obesidad y cómo se controla que la persona que se inscriba y que dice que tiene la comorbilidad efectivamente padece. O sea, ¿desde cuándo la obesidad? Porque alguien decían el índice de masa corporal, pero eso ya no se usa. Un pesoca probablemente su índice de masa corporal indicaría que es obeso, pero porque tiene una masa muscular que pesa más que la grasa, por decirte. O gente que te dice, no, tengo 5 kilos más, ya me anoto como obeso. Por eso es como muy ambiguo el tema, ¿verdad? Hay que precisar demasiado. Y sobre todo, ¿cómo hacer para que le vas a pesar a cada uno en una báscula cuando se va para vacunarse o no? Es complicado.
Sí, lo que creo que ya a esta altura no permite discusión es elevar a la obesidad como una de las comorbilidades que marca un fenómeno de agravamiento, sí, en el COVID.
Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo.
Sí, y lo que sí tenemos que definir es lo que estás comentando, y también lo que queremos es tratar de liberarle al vacunador de esta situación de juicio, ¿verdad? De establecer si corresponde o no corresponde.
Claro.
Para evitar esas situaciones que vivimos al principio del proceso de vacunación, que recordará que era en otro ámbito, pero que no queremos que se repita, a sabiendas de que todos necesitamos ser vacunados, y más aún con condiciones de salud y con estableciendo la disponibilidad de vacunas, ¿verdad? Y entonces estamos trabajando en que eso sea justamente lo más como es lo más abarcativo, y que no se preste a confusión. Y por eso te decía que tenemos la orden del ministro de establecer ya definitivamente ese cuestionario, pero estamos trabajando a la vez con todos los especialistas para evaluar algo que sea correcto. Ya,
pero hoy todavía no está funcionando eso, todavía no se registra la gente.
No. Hasta ahora todos los que pueden registrarse son los mayores de 60 años, los extranjeros y personal de salud que se está incorporando en los servicios de salud como nuevos, entonces obviamente ingresan para ser registrados y posteriormente vacunados.
Doctor, te quería hacer dos consultas. Esta mañana tempranito leíamos la lista de vacunatorios habilitados de la página del Ministerio de Salud. Y ayer se planteaba que Alto Paraná iba a retomar la mayoría de sus vacunatorios recién el jueves, ¿o ya están habilitados desde hoy nuevamente?
Sí, la situación fue, hay que entender también que la distribución de las vacunas lleva también un protocolo que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, la llegada que fue antes de ayer a la tarde, y la distribución que fue en el resto de la jornada, incluso la noche, hizo que lleguen a las regiones, en algunas antes y en otras posteriormente, y dentro de la región otra vez hay una distribución interna, porque ellos tienen almacenes regionales, y de acuerdo a eso se tiene que ver la reactivación de algunos vacunatorios, los recursos humanos que están disponibles, si están los capacitados o no, la estructura logística del manejo de las vacunas, etcétera. Hace que en ese sentido, ayer en una reunión que tuvimos con todos los jefes país regionales, se estableciera que están habilitados todos esos vacunatorios. Por eso esa lista está actualizada.
Y lo otro, al leer la lista veíamos muchas unidades de salud familiar. ¿Estas ya estaban funcionando o se sumaron ahora? ¿Aumentó o no la cantidad de vacunatorios?
No, estaban funcionando, solamente que fuimos un poco más nos esforzamos en el detalle, de tal manera que también la población consulte estas listas, ¿verdad? Y a nosotros nos sirve también de cotejo en cuál de ellas sigue funcionando y cuál no. Queremos actualizarlo y de una manera mucho más ordenada para que sea de utilidad para la población, a nosotros en el control. Claro.
Estas unidades de salud familiar que siempre destacamos, digamos, el trabajo que hacen en medicina preventiva, ¿tienen el registro de, digamos, la ficha clínica de la mayoría de los pobladores de sus zonas, en el sentido de que ahora, si uno quiere decir y declarar que tiene una comorbilidad, se puede chequear con la unidad de salud familiar de su zona?
Sí, en la mayoría de ellas sí. Nosotros encontramos que en ese ámbito el desafío no es tan grande como en situaciones como en Capital y Central, ¿verdad? Sobre todo en las personas que tienen un manejo de su salud y los controles médicos en el sector privado, pero en las unidades de salud familiar sí hay un registro y es mucho más fácil porque tiene censada la población y tiene caracterizada justamente a todas ellas.
Héctor, las personas que tengan alguna discapacidad, chicos Down, cosa parecida, ¿ellos entran, digamos, en la categoría de los que padecen una comorbilidad o no?
Sí entran, Luis, sí. Y ese también es un detalle que tenemos que evaluar, porque hay discapacidades que sí, como el síndrome de Down, que tiene una, que presenta una vulnerabilidad ante el COVID. Sin embargo, hay otras que tal vez no. Esto tenemos que ir otra vez discriminando punto por punto y evaluando con evidencia científica y con la caracterización de la epidemiología de nuestro país, que nos está ayudando muchísimo la Dirección de Vigilancia de la Salud. Pero sí tenemos que... Lo que quiero decir es, suponte una discapacidad que no esté realmente afectado el funcionamiento de órganos internos ni sus defensas. Entonces, eso también tenemos que ir evaluando punto por punto, ¿verdad? No es una situación muy fácil y queremos ser los más justos y sobre todo que sea correcto y acorde a la evidencia.
Me preguntan con respecto a la influenza, doctor, esta cuestión de acreditar una enfermedad como para poder vacunarse si uno está en el rango de edad de 18 a 59, si uno es de riesgo, digamos. ¿Cómo se puede hacer eso para ir hasta un vacunatorio y decir, bueno, mira, si yo tengo 45 pero tengo asma o tengo una enfermedad respiratoria que requiere que me pongan la vacuna contra la influenza?
Y con alguna constancia del médico que lo asiste, o hay muchas personas que tienen incluso un registro de seguimiento, ya sea en un documento o en un libro, en un cuaderno. Eso sirve, eso se presenta y de esa manera se habilita. Lo que se pretende es que la vacuna llegue también a estas personas vulnerables que puede desarrollar formas graves de influenza. Para recordar y aprovechando tu pregunta, uh-huh, en este momento se establece toda la población objetivo ya puede acudir a recibir la vacuna contra la influenza. Y me refiero a todas, incluso las personas que tienen actividades esenciales para la comunidad, y me estoy refiriendo a policías, bomberos, uh-huh, militares, docentes. O sea, en este momento, eso que se solicitaba que se libere, en realidad es como para ampliar en las tres etapas que inicialmente habíamos pautado. Y lo que sí hay que tener en cuenta es el intervalo de 2 semanas entre ambas vacunas, si es que ya recibió la vacuna contra el COVID en relación a la vacuna contra influenza.
Ya. Doctor Héctor Castro, mis respetos de siempre, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ustedes, a las órdenes, que sigan bien. Buenas jornadas.
Héctor Castro, director del PAI.